Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirma Cuba al menos 1.235 casos de coronavirus, las muertes de 43 personas y más de 3.000 ingresados por COVID-19. Miembros de brigadas de respuesta del régimen cubano incumplen ordenanzas de restricción de tránsito de autoridades de Santiago de Cuba y organizan acto de repudio. Detienen, multan y amenazan a activistas y periodistas independientes bajo el decreto ley 370. Pide el Comité para la Protección de los Periodistas a las autoridades cubanas que no utilicen sus leyes para criminalizar y acosar a reporteros independientes. Castigan a presos políticos por denunciar las malas condiciones de vida en las cárceles cubanas. Embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas afirma que el régimen de Nicolás Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo. Y Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba nuevo paquete de ayuda económica.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En las salas de redacción, Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción está Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 3 minutos damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de noticias. Y comenzamos con informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 46 nuevos casos positivos de coronavirus para un acumulado de 1.235 contagiados. Otros 3 fallecidos en la última jornada llevan a la suma de 43 pacientes muertos. 2 de ellos residían en La Habana y el tercero en la ciudad de Guantánamo. Los 46 nuevos casos son todos cubanos, 40 de ellos fueron contactos de casos confirmados y de los 6 restantes no se precisa la fuente de infección. El MINSAP informa que 3.359 pacientes se encuentran en vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 5.681 personas son vigiladas en sus hogares. 365 es la cifra de pacientes a los que hasta ahora se les ha dado de alta médica. Y miembros de la Brigada de Respuesta Rápida incumplen la ordenanza de las autoridades de Santiago de Cuba de restricción de tránsito de personas luego de las 7 de la tarde y organizan un acto de repudio. Yolanda Huerga amplía la información.
Mientras el COVID-19 sigue ganando terreno en la isla, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida organizaron la noche del miércoles en la ciudad de Santiago de Cuba un acto de repudio contra la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Miraida Martín Calderín.
Cuando me disponía a salir a la puerta de mi casa para unirnos al toque de cazuela convocado por Otaola, pues ya en el frente de mi vivienda, ubicada en el reparto Veguita de Galo, se encontraba un grupo de personas. Eran alrededor de 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Estaban gritando y ofendiendo, realizando un acto de repudio.
Las autoridades cubanas, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, están llamando a la severidad contra todo el que incumpla con las medidas de aislamiento social.
Sin embargo, estas personas, autorizadas por los agentes de la policía política, sí pueden salir de sus viviendas y repartos para realizar actos como este.
El municipio cabecera es uno de los más afectados por el coronavirus dentro de la provincia Santiago de Cuba, por lo que ha sido necesario aumentar la restricción de movilidad en el territorio y regular el tránsito de personas por sus calles luego de las 7 de la tarde en un intento por frenar el avance de la epidemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y activistas del Foro Antitotalitario Unido han sido detenidos, advertidos y amenazados en poco menos de un mes, y una de ellos multada por supuesta violación del decreto ley 370. Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas precisó que entre los multados y advertidos figuran además Juan Carlos Ruiz Dreque y Orlando Márquez Montes de Oca, de la ciudad de Santa Clara. Leandro Márquez será de Las Tunas, Lázaro Barona de Cienfuegos y Adriano Castañeda de Santi Espíritus.
Arelia Contreras Manzano, del Foro Antitotalitario Unido, fue multada con 3,000 pesos debido a que estaba filmando imágenes de las colas dadas por el artículo 370, o sea, la famosa ley Azote. En el caso de nuestra hermana Lilia González Pérez, de San Juan y Martínez, Pinar del Río, donde fue advertida de que no podía hablar nada en contra de la revolución porque le iban a condenar por desacato y propagación de epidemias de manera sumarísima, y su hija iba a ser enviada a un hogar. O sea, hay indiscutiblemente un nivel de represión contra los militantes del Foro Antitotalitario Unido, a la misma vez que contra otras organizaciones hermanas que también están siendo asediadas, porque ellos lo que quieren es que los cubanos y las cubanas dejen de quejarse por lo que está ocurriendo, la falta de insumos. O sea, no quieren que ejerza su libertad de expresión.
Y el activista Adriano Castañeda Meneses, del Foro Antitotalitario Unido FANTU, fue citado por la seguridad del Estado y amenazado con la aplicación del decreto ley 370 si continúa participando en programas de Radio Martí sobre el coronavirus y aplicando fotos o publicando fotos en las redes sociales. Así lo explicó a Radio Martí.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad. Esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia, y que tenían que dejar, que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos, y que no quería que no querían ellos me quitara de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, pero era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, la situación era bien fuerte, para muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el activismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares, eso de las cosas. Me dijeron que el decreto 70 me podían encauzar a prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores que se estaban excediendo, que todos íbamos a parar en un saco a la mazmorra, a las prisiones que lo estaban esperando, y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
Entre tanto, otro joven es multado con 3,000 pesos bajo el decreto 370 por hacer críticas al régimen en las redes sociales. Se trata del activista Raux Denis Rodríguez. Rodríguez, que es miembro del movimiento Juventud Despierta, estuvo detenido por casi 24 horas en la tercera unidad policial de la ciudad donde reside, Santa Clara.
Me montaron en un Suzuki con 2 policías. Y me llevaron hacia la tercera unidad. Ahí estuve retenido durante 24 horas, nada más entré, cogieron y me tomaron las impresiones de las huellas, me hicieron una entrevista breve ahí de dónde trabajaba, de quién era el líder de mi movimiento. Le dije que yo es Bravo López, soy el movimiento opositor Juventud Despierta y el Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata, de aquí de la ciudad de Santa Clara, que tenía 23 años. Ya cuando se iban a cumplir las 24 horas me llamaron y llegaron unos compañeros del Ministerio de Comunicación. Me enseñaron el artículo 370S, el inciso I, me impusieron una multa de 3,000 pesos, yo ni la firmé. Después me entrevistó un compañero de la seguridad del Estado, y me dijo que por qué yo hacía eso, le dije que era mi libertad de expresión, que era mi modo de ver la vida, que yo hacía y publicaba en mis redes lo que yo quisiera, que con eso de cobrarme el internet caro, yo pienso que pueda tener la libertad de poder escribir lo que yo quisiera.
Por otra parte, el activista Aníbal Riviox Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide, fue detenido el miércoles por 4 horas en una unidad policial de Santiago de Cuba. A través de un video posteado por la UNPACU, Rivió denunció que fue amenazado con prisión bajo el decreto 370, conocido por Ley Azote, que regula la Internet en Cuba.
Venía por la calle de calle 5, me salió un agente de la policía política, me coge por el cuello y por los brazos, me mete una llave y automáticamente viene al driel de la policía política y me conducen para el carro patrulla con tremenda violencia, me apretaron las esposas y ahí me conducieron para la segunda unidad del Palacete. Allí me subieron para el segundo piso donde hay un salón, donde hay bastantes asientos, que se dice ser un teatro. Allí al driel me dice que si yo soy periodista, yo le digo, yo soy defensor de los derechos humanos, y se me para en una posición incorrecta como que a quererme agredir. Yo le digo que si me va a dar golpe, si me va a agredir, y él me dice, no, yo no te voy a hacer nada. Y todo esto viene a causa de todas las entrevistas que hago en las calles, por la situación del coronavirus, por las colas. Hay hambre, aquí hay que caminar 3 y 4 kilómetros para poder llevar algo a la mesa, y si a veces camina 3 y 4 kilómetros y no resuelve nada, un pancito, un agua de azúcar, y me amenazaron con eso, que podía ir a prisión.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que las autoridades cubanas deben retirar la multa impuesta a la periodista Mónica Baró y no usar más el decreto 370, que criminaliza la diseminación de contenidos considerados perjudiciales por el régimen para acosar a los reporteros independientes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el siguiente reportaje.
El CPJ afirma que el gobierno cubano debe de dejar de emplear la ley 370 de acoso a los periodistas independientes y que las autoridades cubanas deben dejar sin efecto la multa impuesta a la periodista Mónica Baró. El 17 de abril, el CPJ destaca en su comunicado que Baró fue citada a una estación policíaca en la capital cubana, donde fue interrogada durante 2 horas. Mónica Baró fue acusada de trabajar para medios que obtienen su financiamiento de instituciones internacionales cuyo propósito, según las autoridades cubanas, es derrocar la revolución cubana. La periodista le informó esto al CPJ por vía telefónica. Los funcionarios que interrogaron a Baró también le mostraron un cuaderno que ellos decían contenían copias de sus publicaciones en medios de comunicación social, al imponerle una multa de 3,000 pesos cubanos a la reportera de la revista digital El Estornudo. La multa contempla la acusación gubernamental de que Baró viola por medio de sus publicaciones el artículo 68 del decreto ley 370. El Comité para la Protección a los Periodistas le hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de acosar a Mónica Baró y a otros periodistas independientes de Cuba que elaboran para informar sobre temas que el CPJ califica como sociales y también políticos. Según Natalie Southwick, coordinadora para el CPJ en Nueva York de su programa para Centro y Suramérica, el CPJ añade que las publicaciones de Baró en Facebook reflejan anécdotas personales, también su labor para la revista El Estornudo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, castigan a presos políticos cubanos por denunciar las pésimas condiciones dentro de las cárceles en la isla en medio de la pandemia. Tomás Cardoso tiene la información.
Dentro del sistema penitenciario cubano, donde han sido suspendidas las visitas de familiares por el COVID-19, 4 prisioneros políticos sufren la suspensión de las llamadas semanales a sus familiares por orden de las autoridades del penal en complicidad con la seguridad del Estado. Esto en represalia por las denuncias que los reos han realizado sobre las pésimas condiciones existentes allí en medio de la pandemia. Se trata de los miembros del Frente de Resistencia Cívica, Felipe Martín Companioni, quien cumple condena de 7 años por los delitos de atentado, desacato y resistencia, y Misael Canet Velázquez, cumpliendo 6 años por los mismos delitos, además de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, condenado a 3 años de prisión por impagos de multas. Los 3 se encuentran en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Según lo informado por los familiares de los presos políticos, las autoridades de la prisión y en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad Seguridad del Estado han decidido mantenerle las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión, con las prisiones en cuarentena, donde no se permite la visita de los familiares.
El sábado pasado, en la prisión provincial de Holguín, las autoridades de orden interior aceptaron la última entrega de alimentos por los próximos 3 meses. Los familiares no podrán llevar más productos a los presos por la pandemia. Allí cumple también el preso político Alexei Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente, con condena de 4 años y medio por el delito de desorden público, que también tiene suspendidas las llamadas, informa el activista Ramón Zamora.
También lo privaron del acceso al teléfono, la limitación por parte de la seguridad del Estado por expresar su descontento con respecto a los atropellos que están sufriendo dentro de las prisiones.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió recientemente a los gobiernos la liberación de los presos políticos para disminuir la población penal en medio del coronavirus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Silverio Portal sufrió una recaída de salud este jueves en la cárcel 1580 de La Habana. Desde la capital cubana, su esposa Lucinda González ofreció los detalles a Radio Martí.
En la ciudad de Holguín, los hermanos Anaís Miranda Leiva, Araíz Miranda Leiva, Fidel Batista Leiva y su mamá Maidolis Leiva, del comando Olegario Charlot Espileta, se encuentran bajo una presión muy grande. Ellos han tenido durante estos 2 días anteriores actos de repudio. En el caso del lunes pasado, día 20 de abril, un joven, apellido Ladrón de Guevara, blandió un machete y decía bien claro que le iba a cortar la cabeza a todos los opositores que se encontraban en aquel momento en una cadena de oraciones. Así ocurrió también, porque no con el machete, sino con una loma de piedra. Es importante que se conozca también que después del mediodía de este miércoles 22 de abril, cuando ellos regresaron al hogar, encontraron el teléfono, había sido hackeado. O sea, su cuenta de Facebook, de Twitter y demás había sido hackeada. Pero que además, en el momento que me llamaron, que fue alrededor de las 7:30 de la noche, me comunicaron que no podían acceder a los datos móviles o a través de los datos móviles no podían acceder ni a Twitter, ni a Facebook, ni a WhatsApp, que eran las únicas vías que tenían para poder sacar la información. Que solo les permitían llamar, pero que con muchas dificultades. Esto también lo ha enfrentado Leticia Ramos Herrería, aquí en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció que familiares de prisioneros están preocupados ante la aparición de varios casos de reos con fiebre en las cárceles castristas. Los familiares temen que debido a la pandemia de COVID-19 se podría estar frente a un brote de coronavirus dentro de las prisiones, particularmente en la cárcel La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, donde pudieron constatar este miércoles esa realidad durante una visita. Por ello, la Comisión Justicia Cuba exhortó a la comunidad internacional a estar atentos a lo que allí suceda y reiteró su pedido de liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y la atención de la salud de todos los prisioneros en general. Vamos de inmediato a revisar noticias de Venezuela. La embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Kelly Craft, dijo en Naciones Unidas que el régimen de Nicolás Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo, responsable de la crisis económica y de derechos humanos que afecta a Venezuela. La embajadora de los Estados Unidos respondió así a la denuncia hecha por Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tildó de provocaciones y amenazas las acciones contra el gobierno de Maduro tras la acusación de narcoterrorismo hecha por Washington. El embajador ruso Dmitry Polyansky dijo en reunión por videoconferencia que Estados Unidos no ha abandonado sus planes para desestabilizar y derrocar al ejecutivo chavista. La embajadora de Estados Unidos afirmó que su gobierno está comprometido no solo a bloquear a los narcoterroristas en la región, sino también a asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos que sufren la corrupción de Maduro. Y expertos en ese país, en Venezuela, anticipan el dramático impacto que tendrá la estrepitosa caída del precio del petróleo en la ya golpeada economía del país. Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
La caída de los precios del petróleo sin precedentes en la historia mundial registrada esta semana genera especial preocupación en Venezuela, ya que impacta con severidad a la deteriorada economía venezolana, toda vez que se trata de un país que depende prácticamente en su totalidad de de los ingresos petroleros. Para el economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, esta situación representa una catástrofe para el país.
Inclusive si el precio petrolero subiese, aumentase y se ubique en $20 por barril, Venezuela recibiría 4.000 millones de dólares solamente durante este año, con lo cual no puede pagar la nómina de empleados públicos más la nómina de empleados de jubilados del Seguro Social. La catástrofe. En un momento en que no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios petroleros, a pesar de que el importe del barril de petróleo venezolano se ubica en $10, el precio más bajo desde 1998.
El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado. Y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que el colapso del mercado petrolero encuentra al país sin reservas y, tras acusar al gobierno en disputa de haberlas robado, insistió en que las refinerías se encuentran detenidas ante la destrucción de la industria petrolera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11 de la noche con 21 minutos damos inicio a la revisión de las informaciones sobre los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó este jueves un nuevo paquete de ayuda por valor de 484 mil millones de dólares. La asistencia contempla préstamos a pequeñas empresas, además de fondos para aumentar las pruebas del coronavirus y asistencia a los hospitales. Por una votación de 388 a 5, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que el Senado había respaldado el martes por unanimidad. Ahora la iniciativa debe ser promulgada por el presidente Donald Trump. Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este jueves 29.648 casos de coronavirus en todo el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida documentó las muertes de 987 personas a nivel estatal. El condado de Miami-Dade, con las cifras más altas del estado, reporta 10.588 casos y 270 muertes. Las autoridades de la Florida mantienen hospitalizadas a otras 4.640 personas debido a la enfermedad. Y el presidente Donald Trump firmó una orden para restringir la inmigración a Estados Unidos con varias excepciones. Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que restringe la inmigración en un periodo de 60 días debido a la pandemia de coronavirus.
Queremos que los estadounidenses tengan los trabajos, queremos que tengan cuidado de salud, queremos cuidar a nuestros ciudadanos primero, tenemos que hacerlo.
El presidente caracterizó la acción como muy poderosa, sin embargo, no se aplica a ninguna visa de no inmigrante, incluidas aquellas que permiten la entrada de trabajadores temporales al país para trabajos en la agricultura. También exime a los profesionales de la salud y a los inversores adinerados que buscan mudarse al país. La orden detiene las visas de residente permanente, conocidas como green cards, para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, pero no para cónyuges. La orden también excluye de la suspensión los casos de quienes se encuentran en el país y buscan cambiar su estatus migratorio. Al igual que los gobernantes en otras naciones, Trump ha restringido las llegadas desde gran parte del mundo, incluyendo China y amplias regiones de Europa. Las fronteras con México y Canadá están cerradas, salvo para los viajes esenciales. Entre tanto, debido al cierre de consulados, casi todo el procesamiento de visas por parte del Departamento de Estado está suspendido desde hace semanas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y revisamos a continuación el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras los tornados golpearon al sur de Texas y la Luisiana y surge la primera depresión tropical en las aguas del Pacífico, un centro de altas presiones en el estado de Tennessee tiene arrastrado un frente frío que se estará moviendo sobre el norte del Golfo de México. Este frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del sábado y afectará el sur del estado en la noche del domingo. Muy débil abrir, pero acompañado de nublados y lluvias, sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. Mañana viernes, una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y llegaron los deportes con nuestro querido Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe. Bienvenido.
Muchas gracias, Paul. Bueno, justamente cuando los equipos españoles de fútbol de la Liga Española pensaban que iban a comenzar a jugar partidos, aunque sea con pocos aficionados o sin aficionados, en junio en la Liga Española, el Estado les ha dicho, no señor, en la campaña 2021 no van a haber aficionados, por lo menos al comenzar la temporada. Entonces muchos pensaron, bueno, la temporada comienza en septiembre, no pasa nada si no tenemos fanáticos al principio. No, estamos hablando del año 2021 en enero. Ya el Estado español ha dicho que no quiere aficionados en los estadios, o sea, estadios vacíos, partidos a puerta cerrada, hasta por lo menos enero del año 2021. Esa es la orden que dieron hoy. Muchos países europeos estaban pensando en hacer lo mismo, lo que pasa es que no le querían romper el corazón a las primeras divisiones de fútbol de su país, pero el gobierno español dijo, no, ustedes van a ser los primeros. Yo sospecho que muchos países del viejo continente, por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, van a hacer exactamente lo mismo, que se jueguen partidos de fútbol, si todo el mundo da negativo al coronavirus, en estadios vacíos. O sea, los jugadores, los atletas, los coaches, entrenadores, que den negativo, ellos pueden jugar. No queremos a nadie en los asientos. Eso es por lo menos hasta enero del 2021. Ahora sí, en el béisbol de las grandes ligas, Vince Scully, ex narrador de los Dodgers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, está hospitalizado en Los Ángeles tras sufrir una caída en su casa. Esto no tiene nada que ver con el coronavirus, pero Vince Scully sí tiene 92 años. Es como el Felo Ramírez de Estados Unidos. Narró los partidos de los Dodgers durante 67 años. Scully se está recuperando y está en buen estado y debería, le van a dar de alta dentro de unos días, dijeron los Dodgers de Los Ángeles. Un día como hoy, en 1999, ocurrió algo que nunca jamás va a ocurrir en la historia del béisbol de las grandes ligas. El toletero dominicano de los Cardenales de San Luis, Fernando Tatis, conectó dos Grand Slams en el mismo inning, en turnos al bate consecutivos, contra el mismo pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, John Hope Park. Les digo esto porque generalmente los pitchers que lo bombardean de esa manera nunca están en un inning para que le zumben 10 carreras limpias. Sin embargo, aparentemente Tommy La Sorda, el manager de los Dodgers, dejó a John Hope Park en el tercer inning de ese partido para que Fernando Tatis, o Tatis como le quieran decir, conectara dos jonrones con las bases llenas, no en un juego, en el mismo inning, para que ustedes vean. Eso solamente ha ocurrido una vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. También un día como hoy, en 1939, nació el pelotero cubano Chico Fernández. Jugó muy poco a nivel de béisbol de las grandes ligas, pero fue uno de los pioneros y vale la pena mencionarlo. También un día como hoy, en el béisbol de las grandes ligas, en 1989, Nolan Ryan estaba solamente un out de lanzar su sexto no-hit de su carrera profesional cuando Nelson Liriano conectó un triple. Y aún así, Nolan Ryan ganó el partido, pero ha lanzado varios juegos de un hit. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba dice que envío de médicos cubanos a Argentina viola normas laborales internacionales. Activistas cubanos ponen en duda aseveraciones de autoridades de salud del régimen de que no hay casos de coronavirus en cárceles de la isla. Asamblea Nacional de la Resistencia informó de cadena humana nacional realizada en Cuba pidiendo libertad de los presos políticos. Estudio realizado en Estados Unidos revela que hidroxicloroquina no mostró ningún beneficio contra coronavirus. Y da inicio en Alemania el primer juicio en el mundo a dos miembros de la inteligencia siria por torturas imputadas al régimen de Bashar al-Assad.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Martí Noticias, siempre contigo. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En las salas de redacción, Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Los saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. También saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a esta segunda media hora de informaciones. Y lo hacemos con noticias de Cuba. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció este miércoles que ya ha notificado individualmente a todos los viajeros que están confirmados para los dos vuelos charter de la compañía aérea Delta Airlines que salen de La Habana a Miami el viernes 24 de abril, es decir, mañana. La nota indica además que siguen explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajan en esos vuelos, pero que desean regresar a Estados Unidos. Aclaran que por el momento no hay vuelos chárter adicionales programados y los que no pudieron obtener asientos en los vuelos deben continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar. Y Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, resaltó este jueves en su cuenta de Twitter, en relación con el envío de profesionales de la salud de Cuba a la Argentina, que la exportación de los mismos para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales. La diplomática estadounidense recalcó que los trabajadores médicos deben conservar su derecho a reunirse, organizarse y negociar colectivamente sus contratos de trabajo. La encargada de negocios puso sus comentarios encima de un vínculo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald de Miami titulado El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos. Y activistas dudan que las aseveraciones de las autoridades de salud de que no hay casos de COVID en las prisiones cubanas sea cierto. Yolanda Huerga buscó opiniones para este reportaje.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y a ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les reviente.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de SAT, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección, en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso del combinado que está en la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana informó este jueves de una cadena humana nacional realizada en Cuba, donde ciudadanos exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema "Yo los quiero libre". Radio Martín conversó con el doctor Orlando Gutiérrez Boronata al respecto. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este jueves que cubanos a lo largo de la isla se reunieron en una cadena humana nacional de protesta donde exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema "Yo los quiero libre". En tal sentido, conversamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien nos dio detalles sobre esta actividad.
De una parte a otra de Cuba se llevó a cabo una actividad dentro de las casas, pero formando una cadena humana virtual por la libertad de los presos políticos en estos momentos de pandemia, donde la enfermedad COVID-19 amenaza especialmente las prisiones castristas. En más de 100 lugares en diferentes puntos de Cuba se llevó a cabo esta cadena humana por la libertad, por la dignidad de los presos políticos, dando muestras de que aún bajo la pandemia, la resistencia cubana sigue viva.
Desde Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir. Y el régimen cubano ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas, que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas, según explicó en una videoconferencia, Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación del régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el periodista independiente Joel Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, fue sometido el miércoles por cuarta vez en lo que va de año a un interrogatorio policial en La Habana. Suárez explicó a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con el decreto Ley 370 y con lo concerniente a propaganda enemiga, estipulado en el Código Penal cubano.
Sobre las 10 de la mañana llegó a mi casa el agente René, quien había estado presente en dos interrogatorios anteriores. Me dijo que quería mostrarme documentación que había quedado pendiente en una de las entrevistas, entre comillas, anteriores. La entrevista fue en una dependencia de la empresa estatal Transtur, que queda a mediación de mi cuadra. Y en una de esas oficinas vacías, pues me estaba esperando un nuevo oficial de la seguridad del Estado que nunca había visto. Se hace llamar oficial Alexander, dice ser primer teniente. Esta persona, que es joven, me mostró pues el decreto ley 370 impreso en un papel aparte. Me dijo que era uno de los instrumentos que tenía la seguridad del Estado para luchar contra la subversión, y también me mostró el código penal, pues lo correspondiente a la sección de propaganda enemiga. Traté de ofrecerle argumentos sobre que es una noticia falsa, o sea, el hecho de que yo no comparto noticias falsas porque soy periodista. Al final del encuentro, pues me sugirieron que si podían tener acceso a mis trabajos mientras los estuviera produciendo. Yo les dije que eso, que mi único intercambio sobre mis trabajos durante el proceso de producción sería con mi editor. Y bueno, me propusieron incluso que si quería que tener acceso a algún correo electrónico de ellos. Yo les dije que yo prefería mantenerme sin comunicación con ellos.
Y este jueves fue arrestado en La Habana el activista José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República. Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que desconoce su paradero.
Hoy día 23 de abril, mi esposo José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, y yo, Lourdes Esquivel, salimos a Santiago de Las Vegas. Y cuando yo estaba sentada aquí en el portal de la casa, que había acabado de llegar, él me llama por teléfono y me pregunta, ¿por dónde estás? Y yo le dije, ya estoy aquí en la casa. Y me dijo que andaba por Mugoa, que ya venía caminando. De Mugoa aquí son 2 minutos caminando nosotros. Cuando yo a los 15 minutos le di una llamada para atrás, ya tenía su teléfono apagado. Aún no sé dónde está, dónde fue donde lo cogieron, si fue ya entrando aquí al camino de nosotros o si fue por Mugoa donde mismo.
Y en Holguín, una familia de opositores ha sufrido diversos actos de repudio por integrantes de turbas en favor del régimen de La Habana. Desde Perico, Matanzas, Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, tiene los detalles.
En la ciudad de Holguín, los hermanos Anaís Miranda Leiva, Araíris Miranda Leiva, Fidel Batista Leiva y su mamá Maidolis Leiva, del comando Olegario Charlot Espileta, se encuentran bajo una presión muy grande. Ellos han tenido durante estos 2 días anteriores actos de repudio. En el caso del lunes pasado, día 20 de abril, un joven, apellido Ladrón de Guevara, blandió un machete y decía bien claro que le iba a cortar la cabeza a todos los opositores que se encontraban en aquel momento en una cadena de oraciones. Así ocurrió también, porque no con el machete, sino con una loma de piedra. Es importante que se conozca también que después del mediodía de este miércoles 22 de abril, cuando ellos regresaron al hogar, encontraron el teléfono, había sido hackeado, o sea, su cuenta de Facebook, de Twitter y demás había sido hackeada, pero que además, en el momento que me llamaron, que fue alrededor de las 7:30 de la noche, me comunicaron que no podían acceder a los datos móviles o a través de los datos móviles no podían acceder ni a Twitter, ni a Facebook, ni a WhatsApp, que eran las únicas vías que tenían para poder sacar la información, que solo les permitían llamar, pero que con muchas dificultades. Esto también lo ha enfrentado Leticia Ramos Herrería, aquí en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, se cumplieron 23 años de la entrega del premio Cervantes al escritor Guillermo Cabrera Infante. La escritora cubana Zoe Valdés expresó sus opiniones sobre la importancia y trascendencia de su obra en entrevista con Ariane González.
Mi discurso de aceptación del premio Cervantes está encabezado por una frase que dice: In memoriam Octavio Paz.
Se celebra el Día de la Lengua Española y hace 23 años el escritor Guillermo Cabrera Infante recibió el premio Cervantes en el año 1997. La escritora Zoe Valdés hace un recuento a Radio Martí de ese día.
Tiene la forma muy querida por Cervantes del coloquio imaginario.
Su discurso fue un discurso muy hermoso porque hizo un diálogo entre Cervantes y él, muy ameno y muy cómico incluso. Yo estuve en su premiación. La entrega del premio fue realmente una ceremonia hermosa, muy divertida, porque Guillermo era una persona muy brillante, inteligente, pero al mismo tiempo muy torpe. Hizo cosas que desde el punto de vista protocolar, pues eran bastante cómicas.
¿Por qué es importante Guillermo Cabrera Infante?
La importancia de Guillermo Cabrera Infante hoy en día es más que nunca imprescindible, puesto que es un autor a través del cual se puede estudiar la Cuba que realmente existió, la Cuba que realmente importa, la Cuba que dio origen a lo que es la gran cultura cubana, ¿no? Esa es la razón por la que siempre he pensado que, por ejemplo, para estudiar una época de La Habana, cuando La Habana fue lo que, la gran ciudad que fue, pues hay que remitirse siempre a la lectura de las obras de Guillermo Cabrera Infante. Pero además de eso, también, por ejemplo, es un autor que escribió en lengua inglesa. Él decía que él era el único autor británico que escribía en lengua española, pero era a media cierto, porque él escribió un libro también en inglés, Puro Humo, Holy Smoke, que fue un gran éxito y del que se hizo especialistas de la lengua inglesa hicieron muy buenas críticas, muy favorables al libro, diciendo que no solo era un gran escritor en lengua española, también en lengua inglesa. Sus juegos de palabras en inglés, tal como los hacía en español, pues pasaban de manera extraordinaria.
¿Sigue presente Cabrera Infante en las letras hispanas?
Su presencia hoy en las letras sigue siendo la misma, intacta, queda intacta, de una gran presencia. Sus novelas, incluso ha publicado su viuda, Miriam Gómez de Cabrera Infante, ha publicado toda la obra o casi toda la obra completa, porque quedan todavía algunos libros por publicar, y novelas que habían quedado inéditas han sido publicadas con posterioridad a su fallecimiento, y son novelas que no solo demuestran que el escritor está más vivo que nunca, sino que demuestran, que perfilan la gran eternidad de Guillermo Cabrera Infante.
Cervantes dejaba de ser un mero mortal para pasar a la inmortalidad. Aquí debe acabar mi discurso, pero permítanme una palabra o dos antes de irme. Puedo decir que en España han sido en extremo generosos conmigo. Aquí se han editado por primera vez todos mis libros menos tres. Y Tres Tristes Tigres fue premiado en 1964, publicado en 1967 y no ha dejado de editarse desde entonces.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en noticias de América Latina, tenemos que migrantes, refugiados y desplazados están siendo afectados por los cierres de las fronteras de varios países centroamericanos, advierte la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La radio de Naciones Unidas ofrece más detalles.
Algunas medidas adoptadas por los gobiernos de Centroamérica y México para contener y prevenir la propagación de la pandemia de coronavirus están afectando desproporcionadamente a los migrantes, refugiados y desplazados en la región, alertó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Los cierres de fronteras han provocado que numerosas personas, entre ellas niños y adultos mayores, se hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos. Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, advierte la oficina en un comunicado. Por ejemplo, el cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, así como la de El Salvador y Honduras, ha provocado que migrantes queden atrapados en condiciones de hacinamiento y limitado acceso de salud, información, alimentación, agua y saneamiento. En Honduras, un centro de atención al migrante retornado tuvo que cerrar por protestas de la población local en contra del ingreso al país de estas personas por miedo a contagiarse. La oficina afirma que se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia, establecer mecanismos para la regularización de las personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en la salud. Asimismo, ha pedido que se pongan en el centro de todas las iniciativas contra el COVID-19 a los migrantes, desplazados y refugiados, así como otras personas en situación de movilidad.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y en el siguiente segmento especial, mis amigos, les ofrecemos más noticias sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio. Un estudio estadounidense difundido revela que la hidroxicloroquina no mostró ningún beneficio contra el coronavirus. El medicamento contra la malaria había sido ampliamente promocionado como una posible cura para el COVID-19, pero de hecho se asoció con más muertes. La AFP amplía la información.
La hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria ampliamente promocionado como posible cura para el nuevo coronavirus, no mostró ningún beneficio contra la enfermedad comparado a la atención estándar. La información surge de un análisis financiado por el gobierno de Estados Unidos de los tratamientos de veteranos militares estadounidenses. Es el estudio más grande de este tipo hasta ahora y fue publicado por un sitio de preimpresión médica final. El experimento aún no fue revisado por pares y tenía varias limitaciones importantes, pero se suma un creciente conjunto de dudas sobre la eficacia de esa medicina. Los investigadores observaron los registros médicos de 368 veteranos hospitalizados en todo el país que murieron o fueron dados de alta el 11 de abril. Las tasas de mortalidad de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina fueron del 28%, en comparación con el 22% cuando se tomó la azitromicina antibiótica. Y entre aquellos que solo recibieron atención estándar, la tasa de fallecimiento fue del 11%.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes sigue ayudándonos con información, sugerencias, tips, en fin, todo lo que ella tiene de información sobre el coronavirus.
Hola, hola. Bienvenido sea usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de todos los estudios que diariamente salen y las publicaciones por parte de médicos y científicos en diferentes países del mundo. Quizás con noticias podríamos decir un poco más alentadoras acerca de esta enfermedad que se llama COVID-19. Como usted sabe, Cuba es uno de los países en los cuales el esquema de vacunación es obligatorio al nacer y después se reactiva la vacuna a los 10 años de la BCG, la vacuna que se pone para combatir una enfermedad que prácticamente está erradicada en muchísimos países del mundo gracias a esta vacuna que es el Bacillus Calmette-Guérin, conocida popularmente como BCG, que es para combatir la tuberculosis. Recientemente, los científicos y médicos de la India, que por cierto, en muchas ocasiones están a la vanguardia de los avances médicos, han determinado, después de retomar datos de aproximadamente 178 países, que quizás la vacuna de la BCG podría ser como una solución intermedia para tratar de prever menos casos de esta enfermedad ocasionada por el virus SARS que ocasiona la enfermedad COVID-19. Esto quiere decir que es posible que la BCG tenga un efecto protector y que tenga una magnitud en la diferencia de casi 10 veces en la incidencia y la mortalidad de personas por esta enfermedad del COVID-19. Así que los países, por ejemplo, como Cuba, la India, Holanda, Italia y Estados Unidos, en los cuales dentro del esquema de vacunación, desde que una persona nace, está incluida la BCG, pudiera haber la posibilidad de que esta vacuna fuera una barrera protectora para si la persona pues se enferma, los síntomas sean más leves y quizás hasta no se enferme. Ahora bien, ellos también plantean que la inoculación de esta vacuna no quiere decir que la persona está protegida de por vida, sino que básicamente podría ser un factor protector. La única manera de saberlo es realizándose una prueba que se llama PPD, que es el derivado de proteína purificada, que esta prueba es la que puede indicar si una persona todavía tiene inmunidad inducida por la BCG o si necesita ser revacunada. Porque la revacunación de la BCG podría usarse para encontrar una solución a los grupos de alto riesgo en tratar de reincorporarnos a la sociedad. Esto es un estudio muy interesante que lo quise compartir con ustedes. Básicamente es como una noticia alentadora de que quizás aquellas poblaciones que tienen la vacuna del BCG podrían usarla en el intermedio como una solución hasta que llegue la vacuna definitiva para esta enfermedad que va a demorar, como lo he mencionado en otras ocasiones, aproximadamente un año o año y medio. Éxitos bendecidos. Recuerde que me puedes escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Y en el mundo del entretenimiento, en nuestro cuarto y último reportaje sobre Ana de la Reguera, la actriz, modelo y productora, nos cuenta por qué la serie Ana es tan especial. Esto en conversación con nuestra María Salas.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas.
Date chance de otras cosas.
¿Cómo de qué?
Abre tu mundo, abre tu mente, tu cuerpo, abre tus piernas.
Producida, protagonizada y creada por Ana de la Reguera, la divertida serie cuenta con un elenco internacional. Andrés Almeida, Tom Parker y Paulina Dávila. Cada episodio también incluye un número musical. La excepcional banda sonora contó con reconocidos artistas del mundo discográfico.
Y me muero por ver los nuevos invitados. Vamos a tener a Residente, Fito Páez. ¿Quiénes son los invitados?
Bueno, realmente no son invitados. Tengo musicales en cada episodio. Cada episodio, cada vez que Ana se fuma un porrito, entra un musical en su cabeza.
Claro.
Y entonces tengo musicales como de Fito Páez, de Residente, pero los canto, digamos que yo hago el lip sync y entro un musical. Hay con musicales, por ejemplo, muy sensuales, hay musicales que suceden en parques, musicales que suceden en algún antro o en mi imaginación nada más.
¿Me puedes regalar una foto?
Yo voy a crecer.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Martí Noticias, siempre contigo, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba. Se despide también la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Por favor, sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.